Nos vamos con Ucrania. Tengo en la línea telefónica a Mauricio Meshulam. Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Conversaciones ya a nivel de, pues de Lavrov, del secretario de Relaciones Exteriores de Ucrania y del de Rusia, que es Lavrov, aparentemente no llegaron a nada. ¿Qué información o cómo estás viendo tú la última información? ¿Qué es lo que te parece relevante?
Hola Denise, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Mira, efectivamente estamos viendo un enorme esfuerzo por parte de algunos actores para tratar de mediar.
Turquía, ¿no?
Esto
Sí.
incluye a Turquía, incluye a Israel, está empezando también a empujar China, un poco más calladamente si quieres, o más silenciosamente, sin dejar de exhibir su respaldo hacia Rusia, pero sí se está empujando. Por otro lado, digamos que hay como un juego entre la política y la guerra, ¿no? O sea, está el tema de las confrontaciones, las hostilidades creciendo, como ya lo habíamos venido previendo en los últimos días. Está Rusia empujando cada vez más sobre distintas áreas pobladas por civiles y estamos viendo bombardeos, estamos viendo de verdad tragedias
Sí, lo de
humanas.
Mariupol, ajá.
Humanitaria, sí, no, está creciendo y esto pues también va generando naturalmente un desgaste entre la población ucraniana. Entonces también la capacidad de Zelensky de seguir exigiendo y de seguir empujando la resistencia, pues sí también se ve limitada frente a esta aplanadora rusa, ¿no? Y todavía se espera que esto siga creciendo. Pero por otro lado, y también me parece interesante, aunque y creo que hay que leerlo entre líneas, la postura de Rusia pareciera que se empieza a moderar un poco, y no quiero decir muchísimo, porque no es muchísimo, pero sí un poco.
A ver, ¿qué
Específicamente,
signos ves en ese sentido?
mira, ahí te va. La vocera del Ministerio Exterior el día de ayer dijo, y un poco cambiando el tono de lo que había dicho Putin el fin de semana, que Rusia no va a ocupar Ucrania, número uno. Número dos, que Rusia no va a quitarle su calidad o su condición de Estado a Ucrania. Y esto es una reversión de lo que Putin había dicho
Cierto,
anteriormente.
sí.
El propio Sergei Lavrov dijo, no estamos llegando a un cese al fuego, pero porque no era el propósito en este momento llegar al cese al fuego, hay determinadas demandas y estamos en conversaciones y vamos a seguir conversando. Entonces, se interpreta como la posibilidad de que Rusia podría llegar a algún tipo de acomodo si encuentra una salida favorable siempre a sus intereses, pero ya no pensando necesariamente la ocupación
Sí.
completa de Ucrania, y de hecho ya se empieza a especular la posibilidad de que el propio gobierno ucraniano actual sobreviva a esta crisis, y esto pues es algo que hace 2 semanas parecía impensable, ¿no? Entonces, digo, habrá que ver cómo se dan las cosas. Claro, para conseguir una mejor postura de negociación, pues Rusia se mantiene empujando
Pero es
su capacidad
interesante
militar.
lo que
Sí.
dices, porque finalmente, pues en la prensa, como que la preocupación más grande, no sé si leíste este texto que me pareció tan bueno de Thomas Friedman en el New York Times, que decía: "Me aterra no ver una buena salida para Putin". Y básicamente ya lo habíamos comentado, que es si Rusia ahorita modera o acepta la existencia de Ucrania, si llegara a un acuerdo que significaría sin duda una pérdida territorial, ¿estás de acuerdo? Para
Sí,
Ucrania.
y de hecho ya también en una entrevista con ABC, el propio presidente Zelensky puso sobre la mesa la posibilidad, a ver, pues sí, de pronto sí podemos reconocer la soberanía rusa sobre Crimea y podemos poner sobre la mesa a discusión lo de las repúblicas
De
separatistas
Donetsk
de Luhansk y Donetsk, ya no como repúblicas autónomas o digamos provincias autónomas dentro de Ucrania, sino la independencia, entendiendo que Ucrania va a tener que ceder territorio, esto parece
Lugansk.
evidente, pero eso podría ofrecer a Rusia una salida victoriosa de alguna forma y podría establecerse.
¿Te imaginas una posibilidad de ceder, que esto es terrible, ¿no? Pero bueno, es una ceder Crimea, Lugansk y
Donetsk.
bueno, el Donbass, digamos, y después asegurar que no va a estar en la OTAN, pero que sí en la Unión Europea?
Yo creo que no, yo creo que en la OTAN no, o sea, asegurar que no va a estar en la OTAN, no necesariamente como parte de la Unión Europea, aquí digamos, no por escrito, sino que el proceso con la Unión Europea, la propia Unión Europea tiene capacidad de irlo retrasando y retrasando, considerando las condiciones de corrupción que existen en Ucrania, que ahí están, la debilidad de ciertas instituciones, que son situaciones muy conocidas. Pero sí, efectivamente, creo que eso es lo que últimamente podría terminarse discutiendo, y esto ofrecería algún tipo de salida, pues, mediada al conflicto. Es doloroso porque implica concesiones importantes, pero de alguna forma, pues, no es lo que se preveía hace dos semanas. No estoy diciendo que así vaya a ocurrir, o sea, justamente para poder negociar con más fuerza, Rusia está empujando de manera muy, muy considerable estos días los ataques sobre distintas ciudades, y esto va a continuar.
Bueno, me parece, pues, interesante, pero sobre todo, si existe este quiebre al interior de Rusia, pues significaría que hay una lectura, digamos, distinta por parte de Vladimir Putin acerca de lo que es posible, porque ya lo hemos platicado, la forma en que se ha dado esta guerra anticiparía una ocupación imposible.
Exacto, anticiparía una ocupación imposible, y claramente los planes iniciales están teniendo que cambiar, porque esto ya lleva dos semanas, y porque de continuar la situación, o sea, si hay avances rusos, pero no están logrando avanzar a la velocidad.
No han
que
tomado
ellos quisieran.
Kharkov, que parecería que parecía que podía caer muy rápido, y no ha caído.
No ha caído, y han sido repelidos varias veces también de algunos puertos del sur. No se ve que tengan claramente un camino para tomar Odessa. Kiev, pues, por supuesto, menos. Entonces, esto implica también decisiones por parte de Rusia que, de acuerdo con los análisis que se están haciendo, no están dispuestos a tomar. Es decir, movilizar a más tropas. Recordemos que Rusia ya movilizó a cerca de 200.000 tropas. Rusia tiene la capacidad, porque sí las tiene, pero tendría que efectuar todo este esfuerzo de movilización adicional para empujar sus metas, o bien bombardear como lo está haciendo, a través de misiles y a través de estos bombardeos aéreos, bombardear población civil, intentando conseguir que vaya bajando la moral y vaya bajando el respaldo de Zelensky. Por cierto, este es un dato interesantísimo.
A ver, dime.
¿Qué aprobación tiene Zelensky en este momento? Tenía una aprobación de diciembre, lo venimos monitoreando, una aprobación bastante baja de 30, 31% hasta diciembre del año pasado. En este momento la aprobación de Zelensky interna es de alrededor de 91% según los últimos datos que tuve. Y esto es evidente por el papel que ha jugado esta.
¿Y por qué era su baja, por qué tenía esa baja aceptación previa? Es decir, ¿qué lo había desgastado tanto? Porque al mismo tiempo fue uno, había sido votado masivamente.
Sí, no, pero perdió muchísima aprobación, tuvo obviamente los efectos de la pandemia, la consideración de que hubo un mal manejo de COVID, la consideración de que no combatió eficazmente la corrupción y escándalos de corrupción al interior. Hubo un momento en cual tuvo él mismo un escándalo judicial dentro de Ucrania. O sea, la aprobación de Zelensky andaba muy baja, y este era otro de los temas que fueron considerados en su momento. Por lo cual él no implementó los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk eran muy impopulares en Ucrania, y entonces él los estuvo reteniendo, y justamente eso le confrontó con Rusia desde marzo, abril, mayo del año pasado.
Bueno, pues es interesante, porque además es inaudito cómo hay personajes que de repente surgen con esta fuerza, ¿no? Como la que estamos viendo, a partir de algo bastante inesperado, que era imaginar a este tipo de político con este tipo de pasado que frente a una invasión del país decide quedarse, organizar la resistencia y claramente poner su vida en juego, ¿no?
Y está siendo muy eficaz en construir esta historia
en comunicar
de resistencia. Esta historia, claro, en comunicarla. Tuvo una sesión con el Parlamento Británico, con la Cámara de los Comunes por Zoom. Hoy tuvo otra sesión con el Parlamento Israelí. O sea, se está volviendo muy popular tanto adentro de Ucrania como fuera de Ucrania, porque representa esta voz de la resistencia, esta resistencia inesperada, ¿no? O sea, como rebasa las expectativas y está consiguiendo frenar a esta maquinaria rusa, y claro que esto pues le genera una enorme popularidad, pero sí, a partir de estos símbolos, de, me quedo en Kiev, aquí estoy, y se toma estos videos con su gabinete, rondando las calles de Kiev, y decir, no me voy a ir a ningún lugar, nada de gobierno en el exilio, y pues claro que esto ayuda a ir levantando la moral. Contra eso pues están todos estos bombardeos rusos que son verdaderamente
terroríficos.
Exacto.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Me parece que es la primera vez en mucho tiempo que hay como un respiro en nuestras conversaciones. La verdad, Mauricio, por este tema que me dices.
No,
a partir
no
de
quiero,
estas...
no quiero pecar de optimismo, pero sí hay que leer estas señales que se empiezan a generar, y creo que si se suman, pues ojalá. Digo, podemos
ojalá,
desear
ojalá
que
sea.
Efectivamente así ocurra. Ojalá.
Te agradezco muchísimo.